Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La saturación de Montecel obligó a trasladar este lunes a 4 pacientes al Hospital Dos Elnés. La presión asistencial aumenta y el número de contagios en el área sanitaria sigue disparándose. Mi nombre es Pablo Romero y con Silvia Vieito repasamos ahora los casos activos en este inicio de mediodía en COPE y COPE más Pontevedra. Buenas tardes de nuevo, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues hoy se han notificado 216 nuevos positivos COVID en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Os Elnés. Los casos activos rondan ya los 2.000, con 1.940 exactamente. En los hospitales, lo que comentabas, hubo que trasladar a 4 pacientes de Montecelo al Hospital de Os Elnés para aliviar la presión asistencial. La buena noticia es que hay un plan para organizar todo esto y que se está cumpliendo, pero bueno, es síntoma de que las cosas no van bien. Casi 130 pacientes están ingresados, 113 en planta y 15 en la UCI.
La situación afecta también a todos los concellos del área sanitaria y también colateralmente a muchos cargos públicos, porque ayer hablábamos con la alcaldesa de Meis, con Marta Giraldez, que estaba confinada después de dar negativo y que tendrá que seguir así hasta finales de semana. Y ahora vamos a hacer lo propio con el alcalde de Moraña, porque también tienen novedades desde su ayuntamiento. José Cela, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
O Obradoiro de Emprego Xóvenes vese obrigado non a parar a súa actividade por mor da COVID.
Efectivamente, non parou todo o Obradoiro, pero sí que tuvemos que parar o módulo de forestal, porque unha persona deu positivo e nestes días precedentes, pois, dado que chovía moito e a actividade forestal xa era no exterior, pois aproveitaron para dar as clases formativas en aula. Entonces, ao estar pois, nunha aula pechada, consideramos que, inda que se ventilaba, pois consideramos que deberíamos pois, confinar a este grupo de 8 personas, que en realidad non son 8 porque unha persona xa estaba de baixa.
E o resto, eses 7 participantes, vanse someter a test serolóxicos ou a probas PCR?
Estes 7 integrantes, pois o que van a pasar é a facer unha PCR e van a estar cuarentenados unha vez que teñan o resultado, van a estar cuarentenados e a partir de aí pois sí que se podrán reincorporar de novo ao Obradoiro con total normalidade, pero xa digo, en este momento van a estar cuarentenados hasta que fagan os 10 días.
E o módulo de albañilería continuará cursándose como ata agora coas oportunas precaucións.
Sí, efectivamente o módulo de albañilería vai a continuar con todas as precaucións debidas. Nos antes estuvamos comprobando se houbera interaccións, non se consideraron contactos estreitos, salvo con unha persona que nos quedou aí a duda e que, bueno, pues ante esa duda se mandou tamén facer un test por parte de Sanidade, unha PCR, e é o único que está. Os outros, pues, parece ser que non interactuaron para nada e entonces estamos á espera de que este home, pues, este alumno, pues, faga a prueba de PCR e esperemos que salga negativo, porque parece ser que foi un contacto moi breve e non temos a seguridade de que non se considera un contacto moi longo. Entonces esperamos que sea leve.
Pois agardemos que así sexa. Terán que estar de todas formas en cuarentena coas debidas precaucións. O mesmo ocorre con vostede, co propio alcalde, non?
Efectivamente, sí, eu estou en cuarentena, pero bueno, teño que cumplir a cuarentena igual que calquera outra persona de Moraña. Tamén aproveito xa para pedirlle aos veciños de Moraña, porque a situación é complexísima aquí en Moraña, e o que lle pide, por favor, lle ruego que se manteñan nas casas, que non salgan, e sobre todo que Vítor, pois, a partir de hoxe ás 12 da noite, pero xa, por favor, que se confinen na casa o máximo posible.
Sí, porque Moraña, ademais, está dentro do top 10, podemos chamalo así, dentro da escala de incidencia acumulada na área sanitaria de Pontevedra e Os Elnés. É dicir, toda precaución agora é pouca, e máis co que está caendo, pois se ven quedar na casa. O consistorio municipal, a Casa do Concello, sigue a abrir as súas portas dende este luns.
Sí, efectivamente, volvemos a abrir con restriccións para que entren, bueno, pues poucas personas ali dentro, e eso foi debido que, bueno, pues a unha persona que era positiva aquí no concello, que é un traballador e co cal eu estuvera en contacto, pues que estuveramos vendo unhas obras xuntos, e o cal me obligou a facer a cuarentena, pues tamén estuvera nas oficinas do concello. Entonces, mentes eu estuve ali, pues tamén podía correr o riesgo de que pois dera algún outro traballador positivo, e por eso se cerrou provisionalmente a parte partir de ahora se abriu con máximas garantías y cualquier persona puede tener absoluta seguridad de que, bueno, pues se abriu con máximas garantías de sanitarias.
E sobre as novas medidas que se van a aplicar en todos os concellos de Galicia, como vostede dicía, a partir desta medianoite, como lles afecta no caso de Moraña?
No caso de Moraña, bueno, igual que todos, vamos a ter un cierre perimetral, que bueno, que xa estamos nel, e evidentemente, sí, pues aí o comercio vai adiantar un pouco o cierre, salvo algúns esenciales, como poden ser farmacias ou talleres ou algúns establecimentos de alimentación. Pero, desde logo, estas medidas son necesarias, porque senón non somos capaces a tallar a pandemia esta.
Como falamos anteriormente en Herrera en COPE co vicepresidente da Xunta, con Alfonso Rueda, ese paquete de axudas á hostelería nesta terceira vaga da pandemia faise, si cabe, máis necesario que na segunda incluso.
Desde logo que sí, bueno, Moraña xa fixera había feito unha serie de subvencións a autónomos que incluía tamén a hostelería. Posteriormente a Xunta pues tamén dou outras axudas á hostelería, que en Moraña pues foron aproximadamente de uns 24.000 euros, uh-huh, e agora pues está estudiando unha terceira axuda, e neste caso vai ser tamén moi necesaria, porque evidentemente pues a hostelería é un dos sectores máis afectados no Concello de Moraña.
Pois hoxe tamén coñecemos a situación do Concello de Moraña nestas horas previas á entrada desas restriccións en vigor, cun novo alcalde que tamén ten que estar confinado provisionalmente, pero con esa PCR negativa, José Cela, alcalde de Moraña. Moitas grazas, un saúdo.
Moitas grazas igualmente.
COPE Pontevedra.
13 y 27 minutos del mediodía, noticia ahora patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas. Y esa noticia pasa porque el CHOP fue el segundo complejo hospitalario de Galicia que recibió el año pasado más denuncias por parte de los usuarios que recurrieron a la Asociación del Defensor del Paciente a raíz de supuestas negligencias médicas.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Te contamos también que el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés mantiene en estos momentos en estudio un brote de coronavirus en el servicio de medicina interna del Hospital Montecelo, con al menos 11 profesionales contagiados y 6 pacientes también. La situación sobre este brote ha sido abordada en una reunión del Comité de Salud Laboral convocada este martes, y el sindicato CIGA ha ratificado 11 positivos de trabajadores y otros 6 contagios de pacientes. En el caso concreto de los pacientes con COVID contagiados en este servicio de medicina interna, han sido trasladados desde la planta en la que se encontraban a la zona COVID de este hospital. Por otro lado, como te comentábamos al inicio, fuentes de la dirección del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés han confirmado que este lunes también se trasladaron 4 pacientes con COVID-19 al hospital de Osalnés, y han añadido que si fuera preciso asistencialmente se seguirían trasladando allí. Eso sí, han puntualizado las mismas fuentes que solo sería en caso de que fuese necesario por alta presión hospitalaria de patología COVID en Pontevedra, y de que el propio Hospital de Osalnés mantenga como hasta ahora la capacidad para poder asumir esos traslados. Sigue con nosotros, síguenos escuchando hasta las 2 del mediodía, continúa el mediodía de COPE, pero solo en el 96.7 de FM, en COPE Más Pontevedra. Muchos temas todavía que contarte en esta mañana de cielos grises y noticias amargas que nos trae el coronavirus.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía y muchos protagonistas por delante en este mediodía en COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM. Lo primero que hacemos antes de hablar con una biblioteca de San Xenxo y con el miembro del Partido Popular que va a sustituir a María Ramallo como diputado en el Congreso de los Diputados es avanzar más noticias que te contaremos en el informativo de las 2 y 20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conocemos esas noticias con Silvia Vieito. Adelante.
Pues ofrecemos un adelanto de las interesantes declaraciones que ha dado a COPE el responsable de epidemiología en la Delegación de Sanidad de Pontevedra. El doctor Álvarez Deza, lo vamos a escuchar a las 2 y 20, nos habla de la campaña de vacunación y también de las diferencias que tiene el virus en esta tercera ola con respecto a olas anteriores. De los síntomas, que hay una parte de buena noticia en todo esto, aunque no lo parezca, pues damos los detalles a las 2 y 20, no os lo perdáis.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Esta mañana hemos escuchado en Herrera, en COPE Más Pontevedra, a las 12:30, comerciantes y también a hosteleros de distintos concellos de Pontevedra para saber cómo afrontan estas nuevas restricciones que entran en vigor a partir de esta medianoche. Y ahora vamos a hablar de otro servicio que también debe cerrar.
Lo apuntabas, las bibliotecas que se están preparando para el cierre, así que queremos conocer cómo se están organizando. Llamamos a una de las bibliotecarias de San Xenxo y desde el Pazo de Emilia, Pardo Bazán, nos atiende Rosy Otero. Rosy, boa tarde.
Boa tarde.
Rosy, ¿qué nos podes dicir sobre os libros, os plans que tedes para as próximas tres semanas nas que a previsión é ter que estar pechados?
A ver, si en principio que temos que estar pechados a cal e canto, bueno, traballando internamente, evidentemente, non só que temos pensado é o que pasou na primeira parte da pandemia esta que estamos sufrindo. Pois os libros, supoño que desde Santiago o programa xa collerá, fará renovacións automáticas para que non haxa ningún problema. E en caso de que eso non ocurrera, que supoño que vai a ser o que vai a suceder, xa nos mismas, o sea, iríamos pouco a pouco facendo, perdoando a todos os usuarios que teñen préstamos, se lle caduca o tempo, pois non habría ningún problema. Non é unha cousa que estea nas nosas mans este tema.
Claro, os usuarios que teñan un libro e que lle caducara o 5 de febreiro non van poder devolvelo nese
prazo.
Non sei se preguntaron moito entre onte a tarde e hoxe.
Pois sí, o sea, onte a tarde foi un continuo de chamadas de teléfono, xente facendo devolución, xente buscando libros porque como vamos a ter que estar tres semanas, pois bueno, así xa teño material na casa. O continuo era eso, que vai pasar, nos explicamos lle o tema, decimos lle que non vai haber problema nos préstamos de momento, que hasta onte a tarde que sabíamos era o que escoitamos todos na televisión, que se van cerrar as bibliotecas, e inda ahora estamos, pois bueno, esperando a ver si hai alguna ventaniña para poder facer algo máis, que sería, pois eso, poder facer préstamos ou devolucións, pero me parece a min que en principio que vai a ser cerrado para que non haxa mobilidade da xente, que é o que decía onte na televisión o presidente da Xunta.
Claro, sería esa posibilidade, está desagradando a que se publiquen as normas xa pormenorizadamente no Diario Oficial de Galicia e ver se pode desfacer como un servizo de recollida no local, pero en lugar de comida, de libros.
Exactamente, algo parecido que fan os bares, o sea, nos, pois bueno, recoller os libros que están prestados e poder prestar, pero como quen di, a porta da biblioteca. Pero esa sería unha das opcións que barallamos en caso de que se pudera facer. Pero me parece a min que, claro, en estes momentos tampouco sabemos nada. Estamos esperando a ver que din o que di o DOGA, que din dende Santiago, que din dende o Concello. O sea, nos aquí, como quen di, pois eso, somos un poco
agardando mandadas, instrucións para saber como organizar. Pero nos dicías, tamén non lo confirmaron dende a Biblioteca de Caldas de Reis, que onte a tarde, desde que se soubo que iban pechar as bibliotecas, a xente lebraba libros os máis gordos que houvese.
Sí, esa é unha das normas que houbo, sí. O sea, ademais decían, che, mira, si me podes dar un que teña 500, que non teña 300. Si podo, cantos libros son os que podo levar? Xente que xa está acostumada a levar libros, pero claro, si ti podes cada semana ou cada tres semanas vir a deixalos, levas o xusto. Pero ahora decían, podo levar no carné do meu fillo? Ti podes levar 5 libros, o sea, o material que deixamos, e podes levar 2 películas e 2 revistas, porque a xente o que facía era levar pa usuario maior, evidentemente, e tamén pos fillos, porque decían, bueno, pois polo menos se teño uns contos, unhas películas, é unha maneira de que o rapaz este facendo algo entretenido e diferente, non? A lectura é algo que, bueno, cada un busca o que lle gusta leer. Non se pode obligar a ler, non a todos nos vai gustar o mesmo. Entón, esos pais o que viñan era buscando pa eles e máis paus cativos.
Claro, porque na experiencia do anterior confinamento, isto estritamente non o é, pero bueno, na práctica é o que nos están a pedir, que quedemos na casa. Coa experiencia previa, que papel xogastes as bibliotecas e a cultura en xeral?
Ai, esa sí que ya es una pregunta.
Porque foi importante vamos esa conexión cos usuarios a través da... Me encantó ese vídeo.
A conexión que sigueu foi eso, a través das redes, Facebook, Twitter, todas estas cousas, non? O que se procurou foi manternos aí, manter viva os servicios, o sea, das redes, seguir dicindo que hai libros que se pode leer... que as bibliotecas, pois bueno, da maneira que mellor puideron foi eso, acercarse ás casas da xente.
Claro, e despois, unha vez en reabertos, botaban vos de menos.
A ver, costou, sabes? Non sei se porque a xente, eu creo que porque tiñan medo, houve moita xente que viña á biblioteca ao principio de todo e decíanos, bueno... de momento vou descansar un pouco, non vou coller, porque eu non sei se os libros levan o bicho, non levan o bicho. Eso que facíanse cuarentenas cos libros, e nos as cuarentenas durante todo este tempo seguimos manténdoas. Nos tiñamos os libros sempre 7 días nunha caixa, pois por precaución, non por coller e decir, mira, cando unha persona leva un libro pa casa... é porque quere ler, quere leválo para todas partes, estar en todas partes con él, é mellor telos aí descansando uns días, que despois prestalos con toda a confianza do mundo. Entón, a xente foi pouquiño a pouco, pois, chegando á biblioteca, volvendo ao ritmo, non alcanzamos o ritmo que tiñamos, pero bueno, estábamos xa aí duramente traballando e a xente empezaba xa a acercarse sin tanto medo, sabendo que estábamos... aquí xa abertos pa eles. Pois agora, que vai pasar? Pois non sabemos. Se vamos retroceder, se a xente vai decir, bueno, son 3 semanas, non pasa nada, ou se ao final as 3 semanas vanse a convertir en algo máis, é que non sabemos.
Xa. E tivestes que reorganizar o que é a biblioteca? Por exemplo, aquí na de Pontevedra agora os libros devolvense abaixo, xa non hai que subir arriba soe
claro,
para coller prestados, para evitar o máximo o contacto.
A ver, nos na biblioteca estábamos traballando con certas normas, o sea, como nos chamábamos así, normas COVID, non? Non podía entrar todo... Non tiñamos a capacidade que tiñamos normalmente, había un aforo. O sea, xente nas mesas reducido con distancia social, había que levar mascarilla, o sea, como en todas partes. Na zona infantil solo podía estar unha familia, collendo libros ou mirando, e hasta que non salira esa xente, o sea, esta familia non podía entrar outra. Tiñamos unha serie de normas, sabes? O sea, os ordenadores, pois, de todos os ordenadores que temos 6 para o público, solamente estaba funcionando un. Todo procurando que bueno, que hubiera seguridade na biblioteca, que fora un servicio que a xente que viñera que se encontrara segura. De feito, mira, claro, por exemplo, estas navidades que tuvemos moitos estudiantes outra vez, decían, claro, pero que aquí tedes moitas sillas. E digo eu, sí, pero hai que manter unha distancia, que é o que nos mandan polo COVID. Ou a ti interesa che ter enfrente túa a alguén unha hora aí. Non, por Dios. Entonces, ao final eles mesmos comprendían que, bueno, que as medidas que tiñamos é o que están mandando todas as organizaciones. Eso sí que o levábamos así, sabes, a rajatabla. E xa che digo, nos, por exemplo, mantiñamos o de ter os libros en cuarentena, porque nos parecía, pois, bueno, unha maneira de asegurar un pouco que,
claro,
que isto fora así.
Claro, foi a recomendación inicial sobre os materiais, aínda que pouco a pouco os científicos foron coñecendo máis o coronavirus e viuse que polos materiais non se demostrase que ninguén se contaxiase, pero toda precaución é pouca e non custa nada, así que dende as bibliotecas seguen a facelo para ser aínda máis seguras. En todo caso, por iso, porque se nos recomenda quedar na casa e limitar os contactos exclusivamente ás persoas coas que convivimos, pois as bibliotecas desde este mércores van ter que pechar. E hoxe falamos cunha das bibliotecarias de Sanxenxo para coñecer como se preparan para isto. Rosi Otero, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, grazas a vos por estar aí e preocuparse por un servicio como é o das bibliotecas e o da cultura.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 13 y casi 42 minutos del mediodía. Dejamos ahora a un lado la pandemia y todos esos sectores productivos que se han visto claramente afectados y que se verán afectados a partir de esta medianoche con esas restricciones. El jueves de la semana pasada os contábamos también que la alcaldesa de Marín, María Ramallo, renunciaba a su acta en el Congreso de los Diputados para centrarse en su cargo como alcaldesa de Marín y redoblar esfuerzos. Entonces se abría un hueco en la representación del Partido Popular por la provincia de Pontevedra en la Cámara Baja. Corrieron las listas y Juan Constenla, teniente de alcalde de Estrada, se ha convertido en el hombre elegido para ocupar ese puesto de diputado por el PP de Pontevedra en el Congreso de los Diputados. Hablamos con él. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Sustituye en el cargo a María Ramallo, que a su vez reemplazó anteriormente a Ana Pastor. Estamos hablando, por un lado, de la alcaldesa más votada de Galicia y, por otro, de una de las voces del Partido Popular más reconocida en el panorama nacional. ¿Qué legado espera recibir?
Pues la verdad es un legado que llena de responsabilidad, ¿no? Lo que acabas de decir, de sustituir pues, a la persona que sustituyó a Ana Pastor, que es una persona con un bagaje político incalculable, ¿no? Y María también. María Ramallo, pues una alcaldesa, como bien dijiste, la más votada, y un trabajo muy dedicado a Marín mientras está en la alcaldía. Y causa que le produce pues renunciar a su puesto en Madrid para dedicarse cuerpo y alma pues a su pueblo, ¿no? Que es lo que quiere ella y cree ella que es lo que debe de hacer, ¿no? Y más en esta época tan complicada que estamos a vivir, sobre todo en los municipios que nos toca pues lidiar con todos los problemas y darle soluciones a nuestros vecinos.
A lo largo de este próximo mes de febrero está previsto que tome posesión de ese acta como diputado en el Congreso. ¿Qué reto se marca por delante para la provincia de Pontevedra?
Bueno, en primer lugar, pues lo que haré pues es ponerme a disposición, ¿no? Del partido en Pontevedra y en Madrid, y de la mano de los compañeros que me voy a encontrar allí, como es Diego Gago y Javier Vaz, para poder pues empezar a trabajar en todo lo que tienen ya iniciado con María, y también pues recoger todas las inquietudes y todas las necesidades que tienen pues toda la provincia de Pontevedra, ¿no? Sin olvidarme como es de obligado, ¿no? De mi comarca, de la comarca de Caballeros, Terra de Montes y Deza, que estaremos ahí pues con todos los alcaldes para transmitir las reivindicaciones que necesitan para sus pueblos.
¿Qué le ha dicho la diputada saliente María Ramallo personalmente a usted?
Pues María me llamó tan pronto, bueno, pues fue definitivo pues mi nombramiento, para tranquilizarme en primer lugar, decirme que va a ser una experiencia inmolable lo de estar en el Congreso de los Diputados, y que se pone a mi disposición, ¿no?, para ayudarme en todo lo que necesite. Que vaya con ánimo, hay mucho que trabajar y que vamos a salir, ¿no?, de todos los retos que nos podamos poner para mejorar nuestra provincia.
Contar con el respaldo también del presidente provincial, de Alfonso Rueda, es también un ánimo más, ¿no?, de cara a conseguir pues esos objetivos que tiene Galicia y esos objetivos que tiene la provincia de Pontevedra diariamente casi en Madrid, ¿no?
Sí, con Alfonso Rueda, bueno, pues me une una amistad de hace mucho tiempo también, y por supuesto me puse a su disposición para todo lo que necesite, ¿no? Es un respaldo que siempre tuve y siempre conté con él en todos los momentos políticos que me tocó vivir hasta el momento.
Compaginará el cargo con su puesto de teniente de alcalde y concejal de Rural, Medio Ambiente y Cultura en Astrada, o se plantea renunciar a alguna de sus competencias municipales.
En principio, pues trataré de compaginar siempre que las obligaciones en Madrid me lo permitan. Aparte, bueno, pues tengo que recalcar que el equipo que tenemos en Astrada, en el grupo municipal, pues me ayudarán en todas las tareas a las que no pueda llegar. En principio seguiré con las mismas dedicaciones que tuve hasta el momento, pero bueno, con la ayuda de todos mis compañeros que se pusieron a mi disposición desde el primer momento para echarme una mano en todo lo que necesito, tanto ahora como hasta el momento.
Llegados a este punto, ¿usted diría que afronta el mayor reto de su carrera política?
Indudablemente. Es un reto que cojo con ganas, con responsabilidad, y no puedo decir, no puedo negar que también con un poco de no de miedo, pero sí de incertidumbre y mucho respeto, sobre todo por el papel que deja María en este momento, y tratar de igualarla pues es una tarea ardua y difícil.
Y más si cabe en el momento en el que estamos viviendo, ¿no?, en plena pandemia, en el que todo ese dinero que en principio podría estar destinado a la provincia de Pontevedra, pues muchas veces no llega lo esperado o llega a cuentagotas, ¿no?
Llega, efectivamente, llega a cuentagotas, pero también hay que ser responsables y saber que las prioridades son las prioridades. La prioridad es la salud, pero no nos podemos olvidar de todas las infraestructuras y todos los demás papeles que tienen los municipios y la provincia, ¿no? Yo soy municipalista, los municipios, los ayuntamientos somos al fin y al cabo la persona, el cuerpo a cuerpo de la política con los vecinos, que hay que ir dándole pues soluciones a todos los problemas. Y en este época que estamos a vivir, pues la verdad que hay muchos problemas que hay que solucionar y muchos agujeros que hay que tapar. Sí. Es una época complicada para afrontar pues otras cosas que no sea la sanidad y la política social, que nos va a costar pues remontar.
Seguirán insistiendo igualmente en la rebaja del precio de los peajes de la P9, tanto en el Congreso como en el Senado.
Por supuesto, todos los retos que están puestos encima de la mesa hasta ahora, pues habrá que luchando para la rebaja de los peajes. Y por ejemplo, desde mi puesto, ¿no?, de concejero de la Astrada, pues también insistir en la ansiada variante de la Astrada, pues para poder sacar lo que es el tráfico pesado del centro del pueblo, ¿no? Debemos de ser pues el único pueblo de Galicia y creo que de España que no tenemos una vía alternativa para que el tráfico pesado y todo el tráfico rodado está pasando en este momento por el centro del pueblo, ¿no? es un reto desde hace muchos años y ahí seguiremos luchando para poder llevar a cabo, como bien dijiste, también para la rebaja de los peajes y también de todas las necesidades y todas necesidades que tengan los demás concejos de la provincia.
Pues sin descuidar los cargos municipales, Juan Constén, la edil del Partido Popular en Aestrada, que sustituirá como diputado en el Congreso a María Ramallo, que como bien acaba de decir, anunció hace unos días que renunciaba a ese acta para centrarse en su labor como alcaldesa de Marín. Estamos en contacto, Juan. Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias, Pablo. Un saludo a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Menos de 10 minutos para las 2 del mediodía, será entonces tiempo de conocer más noticias, pero antes permíteme que te hable de que este fin de semana seguramente has visto que corría como la pólvora por redes sociales la imagen del gato Balín, un felino callejero de Pontevedra que a finales de la semana pasada sufría, por desgracia, varios disparos cuyo autor de momento se desconoce. Desde entonces, la protectora de animales Difusión Felina de Pontevedra, dedicada exclusivamente a la recogida y rescate de gatos callejeros, se hizo cargo del cuidado y del tratamiento de este animal, eso sí, con la colaboración de unos cuantos pontevedreses. Vamos a hablar del gato Balín con Carlos Ferrer, voluntario de Difusión Felina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es preguntarte por la salud del animal. ¿Cómo se encuentra Balín?
Bueno, pues en este momento se encuentra recuperándose de la cirugía que le tuvieron que hacer en la clínica veterinaria y bueno, de momento, por lo que nos comentan los veterinarios, estable y a la espera de una recuperación mejor.
Tenía alguna pata pachucha, ¿no?
Pues sí, con el impacto que tuvo el balín en la pata tuvieron que hacer una cirugía que, bueno, que es bastante complicada porque tenía bastantes partes de huesos rotos, entonces bueno, pero bueno, confiamos en que pueda salir adelante y que se recupere pues todo lo bien que pueda y quede lo mejor que pueda también.
Para los que no hayan estado atentos a las noticias en estos últimos días en el entorno de Pontevedra, cuéntanos qué es lo que ha pasado, ¿cuándo tuvo lugar esta tropelía?
Bueno, pues esto sucedió, si no me equivoco, la semana pasada cuando una voluntaria que cuida una colonia de gatos en la zona de Juan Carlos I fue a alimentar a esta colonia y se encontró con este gato, con Balín, que arrastraba sus patas traseras. Al principio, claro, pues pensamos que sería un atropello, pero bueno, una vez ya recogido el gato en la clínica veterinaria, cuando le realizaron todas las pruebas que tenían que hacer, le vieron que era debido al impacto de varios balines que tiene esparcidos por su cuerpo.
¿Confiáis en que las autoridades den con el responsable?
A ver, queremos pensar que sí, que va a ser así. Problema, que esto ya no es la primera vez que sucede en esa zona, o sea, no es la primera vez que envenenan gatos en esa zona, no es la primera vez que en esa zona también amenazan a la gente que alimenta a los gatos de las colonias con envenenarlos, no es la primera vez que también disparan con balines, incluso alguna vez algunos alimentadores, entonces esto todo, bueno, pues está en manos de las autoridades y confiamos en que por lo menos se dé con la persona que lo hizo. Que vaya a pasar o no, pues no lo sabemos. Nosotros sí que creemos que, bueno, que en Galicia o en este país maltratar un animal sale muy barato, muy, muy barato. Entonces, claro, si no se toman acciones contra este tipo de gente, pues estas cosas, por desgracia, seguirán pasando.
Se detenga o no al responsable, lo que está claro es que este tipo de personas lo que tienen que hacer es hacérselo mirar antes de nada. A través de las redes sociales vamos a quedarnos con la parte positiva. A través del Facebook de Difusión Felina habéis pedido esa colaboración ciudadana. ¿Se ha volcado la gente con Balín en este caso?
Bueno, pues sí, la verdad es que si algo podemos decir es que la gente cuando se da un caso de estos, bueno, siempre se implica muchísimo con todos los casos, pero bueno, en estos casos, cuando son casos así como decimos nosotros especiales, que necesitan ayuda y todo eso, pues sí, la gente sí se vuelca bastante y colabora mucho. ¿Qué pasa? Es lo que decimos siempre. Es una ayuda que muchas veces es insuficiente porque tenemos tantos gatos y recogemos tantos gatos en tan mal estado que, bueno, en este caso sí, pues la gente se ha volcado, pero por desgracia siempre necesitamos ayuda porque siempre tenemos casos de este tipo, no a lo mejor tan graves, pero sí gatos que necesitan ir al veterinario todos los días, que necesitan operaciones y al fin y al cabo pues gatos que se recogen de la calle que necesitan ser alimentados y necesitan ser cuidados. Entonces, desde luego, estamos muy agradecidos por toda la ayuda, pero también animamos a la gente a que siga colaborando porque toda ayuda es poca.
¿En torno a cuántos gatos tenéis a día de hoy?
Pues mira, en este momento debemos de tener sobre 40 gatos en casas de acogida y después, claro, también pues colaboramos con gente que alimenta gatos de la calle. Entonces, bueno, en casas de acogida están esos y después pues gatos que también se recogen de la calle, que después son, no son gatos adoptables y son gatos que, bueno, pues tienen que volver a sus colonias. Pero bueno, siempre claro, vuelven con atención veterinaria, desparasitados, esterilizados y todo eso. Entonces, bueno, aparte de los que tenemos en acogida, siempre tenemos que sumar esos gatos que aparecen en la calle, que necesitan ser atendidos, que son atendidos y que después se devuelven a sus colonias en las que viven.
Y oye, Carlos, Balín es el nombre de los proyectiles que disparan este tipo de armas de gas y aire comprimido. ¿Se le ha puesto el nombre como gesto de superación o ya lo tenía previamente?
Pues no, se le ha puesto el nombre precisamente por ese gesto de superación, como tú dices, de haber sobrevivido a todas esas lesiones.
Y lucirá el nombre sin ningún problema, Balín, sin duda, cuando se recupere finalmente. ¿Qué futuro le puede esperar a Balín después de su recuperación?
Pues nosotros esperamos que el futuro que le espere es el encontrar una familia, desde luego. ¿Qué pasa? Que bueno, es un gato que vivía en la calle, entonces todavía está muy asustado y antes de poder ponerlo en adopción, pues necesitamos, en este caso, trabajar un poco con él, la sociabilización, ver que, bueno, que al fin y al cabo, a pesar de todo lo que le pasó, que confíe un poco en los humanos y esperamos que, bueno, que una vez recuperado, pues podamos encontrar para él la mejor de las familias, por supuesto.
Así que podemos decir que, pese a lo deplorable de esta acción del hombre, la historia de Balín continuará, ¿no?, como se dice en las películas.
Pues esperemos que sí, que por lo menos tenga un final feliz.
Pues eso es, que Balín vuelva a la calle y esté feliz luciendo ese nombre que lleva por apodo. Hoy hablamos con Carlos Ferrer, el voluntario de Difusión Felina, que nos ha atendido hoy. Gracias por contarnos la historia de este superviviente que se llama Balín. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos ahora página de empleo, porque el Ministerio de Defensa anuncia la convocatoria de un primer ciclo de selección en este año 2021 para el ingreso como militar profesional de la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. El total ofertado asciende a 3.340 plazas distribuidas entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. De esas plazas, aquí en Galicia y en zonas próximas, el Ejército de Tierra convoca para unidades de la Brigada Galicia 7 de la Brilat, 30 en Figueirido y 88 en Siero, en Asturias, así como también plazas en la Fuerza Logística Operativa de A Coruña y distintas unidades en la provincia de León. La Armada, por su parte, convoca 99 plazas para buques y unidades de la zona norte, es decir, zona de Ferrol, Tui, Marín, San Sebastián y Bilbao, y tercio norte de Infantería de Marina. Y por su parte, y por último, el Ejército de Aire convoca 16 plazas, de las cuales una es para el Aeródromo Militar de Santiago, 4 para el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Noia y 11 para la Academia Básica del Aire en León. También citar que la Xunta ha actualizado este martes su listado de países y comunidades de registro obligatorio para los viajeros que visiten nuestra comunidad, que visiten Galicia, una herramienta en la que tendrán que anotarse todas aquellas personas que lleguen desde 12 autonomías españolas. De acuerdo con esta resolución publicada, como decimos, este martes en el DOGA, 6 comunidades que ya eran de comunicación obligatoria, las repasamos, eran Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura y Madrid. Se añaden ahora otras 6, por ejemplo, la vecina Castilla y León, y también Andalucía, Aragón, La Rioja, Melilla y Murcia. Todas las personas que lleguen a Galicia de estos lugares o que estuviesen en ellos en los últimos 14 días deberán cubrir el formulario habilitado en la web del Servicio Galego de Saúde o bien comunicarlo a través del teléfono 881-00-2021 en el plazo de 24 horas desde que lleguen a nuestra comunidad. Si quieres conocer esta y otras noticias de actualidad local en este martes 26 de enero, no te pierdas el informativo local de mediodía en COPE Pontevedra a partir de las 2:20 del mediodía. Ahora seguimos actualizando la información del día en mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.